Gloria al Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Pues tenemos la alegría de celebrar hoy una advocación de la Virgen. Hoy, 24 de septiembre, la Virgen de la Merced, patrona de Cataluña. Y sabemos que todas las advocaciones marianas tienen algo especial, un toque propio, que podemos tratar de desentrañar, así como la Virgen del Carmen, lo propio es el escapulario, o Nuestra Señora de las Nieves, Basílica de Santa María la Mayor. La Medalla Milagrosa es pues una especie de protección, de escudo contra las acechanzas del demonio. La Virgen de Lourdes, la presencia de María con los enfermos. La Virgen de Fátima, la petición por los pecadores, la conversión del mundo. Y así, pues, en un rápido recuento podríamos encontrar algo especial de cada advocación. ¿Y qué tendrá la advocación de hoy? ¿Cómo puedo desentrañar el sentido, este sentido tan maternal de las distintas apariciones e intervenciones de la Virgen? Porque no son cosas que se ocurran a los humanos, sino son intervenciones del cielo. Te voy a revelar un matiz u otro de esta compañía de tu madre contigo. Y esta advocación podemos pues encontrar su sentido precisamente con las mismas palabras de la Virgen en la historia de sus apariciones. Se remonta al siglo XIII, en la noche del 1 de agosto de 1218, San Pedro Nolasco recibió una petición de la Virgen, la fundación de una orden de liberadores, que llevara el signo de su presencia en favor de los más necesitados, en aquel entonces, que eran los cautivos. En aquellos siglos de las luchas entre el Islam y el cristianismo, de esas incursiones de los mahometanos, sobre todo en el Mediterráneo, que lograban capturar cristianos, que los barcos o los puertos hacían esas incursiones, pues tenían los cautivos que pedían por ellos rescate. Y ser mercenario, ser miembro de esta orden que María le solicita a San Pedro Nolasco, significa estar dispuesto a intercambiarse por un cautivo. Es decir, este hombre, pues por alguna razón, debe de volver y yo me voy a ofrecer en su lugar, a imagen de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, por los pecadores. El santo le pregunta a María: ¿quién eres tú que a mí, indigno siervo, le pides que realice obra tan difícil, de tan gran caridad, que es grata a Dios y meritoria para mí? Ella le responde: yo soy María, aquella en cuyo vientre asumió la carne el Hijo de Dios para reconciliación del género humano. San Pedro Nolasco, absorto, replica: oh Virgen María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, ¿quién podrá creer que tú me mandas? María lo consuela diciéndole: no dudes, porque es voluntad de Dios que se funde una orden así en honor mío, por María, por darle pues el reconocimiento a sus incontables mercedes. Será una orden cuyos hermanos y profesos, a imitación de mi Hijo Jesucristo, estarán puestos para ruina y redención de muchos. Bajo el título de la Madre de la Merced, quiere ella manifestarse misericordiosamente a la humanidad, también en los días actuales. Entonces, ¿qué sentido tiene esta orden? ¿Qué sentido tiene esta intervención de María si ya no hay cautivos? O por lo menos en el sentido este que había necesidad en la Edad Media. Porque ella desea liberar a todos los que viven sometidos a la esclavitud del pecado y constituirse por mandato de su Hijo en la gran liberadora. Pues la merced, las mercedes, la Virgen de las Mercedes, nos otorga mercedes sin número. Todos estamos atados a esclavitudes. Y todos necesitamos la liberación de la Madre de la Merced. La oración a la Virgen de la Merced reza así: Señor Dios nuestro, que en tu admirable providencia quisiste que la madre de tu Hijo experimentara las angustias y los sufrimientos humanos, por la intercesión de María, consuelo de los afligidos y libertadora de los cautivos, concede a los que sufren cualquier modo de esclavitud la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consolatrix afflictorum auxilium Christianorum. Por intercesión de María, tú quisiste que los que sufrimos, y ahí nos incluimos todos, cualquier tipo de esclavitud, logremos la verdadera libertad de los hijos de Dios. Pues qué bonita petición que podamos hacer para todos, para todos los hombres y para cada uno de nosotros. No hay nadie que no esté esclavo. No hay nadie que no sea de alguna manera sujeto de algún mal o del mal que es Satanás, o a veces del mal que él mismo se inventa y que le impide esta realidad maravillosa que es la libertad de los hijos de Dios, porque está en unas mazmorras, esclavizado por sus miedos, por sus aprensiones, por sus faltas de esperanza, por su soberbia, por lo que sea. Dice, todos estamos cautivos, todos necesitamos la liberación de la Virgen de la Merced, todos necesitamos que venga y haga para nosotros mercedes. Pues es nuestra liberadora, consolatrix. Ya necesito la liberación a lo mejor de una tristeza, de una pena. Estoy abrumado por un sufrimiento. Consuélame, consoladora de los afligidos. ¿Y qué necesitas? Pues a veces ni siquiera sé qué necesito. Y podemos decir, bueno, tampoco te preocupes tanto si ni siquiera sabes pedir exactamente aquello que necesitas. Porque la Virgen sí lo sabe perfectamente bien. Realmente, ¿qué necesitas? A lo mejor tengo una especie de telaraña en los ojos, o en los ojos del alma, que me impiden ver mi verdad, mi realidad. A lo mejor todo el mundo se da cuenta, menos yo. Todo el mundo dice, híjole, qué defecto tan grande tiene esta fulanita, y la fulanita, pues no, se entera. Y a lo mejor no es una cosa externa, es una cosa interior, profunda. Es un mal hondo que necesitamos ser liberados. A lo mejor es una soberbia muy oculta, es una complacencia de nuestro yo. O a lo mejor es una impureza de fondo. Tenemos una mancha ahí muy vieja, muy arraigada. O una falta de sinceridad. Y se me está impidiendo la libertad de los hijos de Dios. Soy una persona muy nerviosa, o lo que sea, ¿qué estaré necesitando? Dice, no sé muy bien. Bueno, pues pídele la gracia del instante presente. Dame ahorita lo que necesito. Como hacemos cuando rezamos el Ave María, que decimos, ruega por nosotros ahora. ¿Y qué quieres que pida? No sé, pues tú pide lo que necesite yo. lo que necesite que me des. Pide lo que necesite que en este momento me falte. Ella sabe, tú sabes muy bien, perfectamente bien, porque ves en Dios. Sabes muy bien lo que necesita mi alma. Líbrame de mis cautividades. Soy cautivo de Satanás. No puedo decir, ay, a mí el demonio. No, no, ¿cómo que no? Se anda rondando. Es muy listo. Dice, ah, lo voy a pescar por aquí. No sé, por ejemplo, lo puedo pescar por una tristeza. O lo puedo pescar por una complicación. Ella nos pescó. Libérame. Por eso están bonitos también cuando rezamos el acordado. Decimos, es que no se ha oído decir que nadie que haya acudido a ti haya sido desamparado. Eres la omnipotencia suplicante. Eres mi madre que siempre me escucha y siempre me atiende. Y por eso qué bueno es que yo constantemente esté renovando mi consagración a ti. Y así me voy a consagrar. No solo el 15 de agosto, sino constantemente. Es decir, tómame por tu cuenta. Estoy perdido. Soy un niño que tiene que escalar una gran montaña. Vamos a pensar, por ejemplo, a un niño que lo dejan ahí en las inmediaciones del Himalaya. Y dice, tú niño, ahí con tus pantalones cortos y tus zapatitos, vas a tener que subir estas montañas de 8000 metros. Y además vas a ir solo. Y además no tienes equipo. Y además no sabes la ruta. Pues más difícil es la santidad. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues necesito una madre, necesito una omnipotencia suplicante, necesito una guía, estrella, necesito una auxiliadora, necesito una consoladora, necesito una Virgen de la Merced. La verdadera libertad de los hijos de Dios, voy a consagrar. Voy a repetir mis consagraciones, todo, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo mi ser. Porque soy todo tuyo, todos tus. Y le puedo decir muchas veces, iter para tutum, cor maria dulcisima. A ver, esto que voy a hacer, prepárame el camino. Voy a hacer una presión apostólica, voy a ir a una reunión, voy a tener que decidir algo. Iter para tutum, tengo este asunto, iter para tutum. Y ya estoy ahí, pues iter serva tutum. Porque estoy consagrado a ti, totus tus. Pues eso, las intervenciones de María. O sea, podemos tomar ejemplo de los santos, como sabemos, San José María. De esa devoción mariana filial. ¿Qué hace San José María ante un problema muy grave? Le dice don Álvaro, pues ya vine aquí al Vaticano y no me entiende. 1946, usted llegó con un siglo. ¿Cómo? En el 2046 me van a probar. ¿Esto que es un querer de Dios? Pues tiene usted que venir. No, no puedo porque estoy enfermo. Tengo diabetes y los médicos me han prohibido ir de viaje. ¿Qué voy a hacer? Pues ve y ve a la Virgen de la Merced. Ve a decir a la Virgen de la Merced que pues estás en sus manos, que todo está puesto bajo su protección. Porque el Opus Dei ha nacido y se ha desarrollado bajo el manto de Nuestra Señora. Y regresa de Roma con la primera aprobación. Porque María intercede, María cuida a los que se ponen bajo su auxilio, a los que están consagrados a ella. Y San Juan Pablo II, qué maravillosos ejemplos de ser un hombre mariano, como es mariano y eucarístico. No se apoyaba en nada más como ser nosotros, y cada vez más mariana, cada vez más eucarística. Y pues él, como nos ha relatado en su vida, no era mariano. No le parecía que efectivamente pues se exageraba, como que se le quitaba un poquito de lugar a Cristo, quizás, no sé si tenía alguna influencia de los protestantes cercanos que tenía en Alemania o en la misma Polonia. Hasta que leyó a San Luis María Griñón de Montfort, en su libro La verdadera devoción a la Santísima Virgen. Ese libro que después de que lo escribió estuvo perdido un siglo en un baúl, y alguien lo encontró y lo publicó, y pues ha verdaderamente hecho un enorme bien a través de las intervenciones de la Virgen. Y yo quiero que se consagren y quiero que encuentren esto, que es como la esclavitud de María, que consiste en aquello que dice camino, o sea, sé de María, sé de María, sé de María y serás nuestro. Y entendió Juan Pablo II cómo la devoción a María no hace otra cosa más que resaltar la centralidad de Cristo, porque toda María es de Jesús, y el amor más grande del corazón de Jesús es a su madre, y por lo tanto una devoción potencia a la otra. Y ojalá ella pueda decir: tú eres de María, tienes el toque de María, te pareces a María. Pues conságrate muchas veces, haz estos ejercicios de pertenencia. Y entonces efectivamente ella irá llevándote por su cuenta. Y vamos a hacer la prueba, vamos a decir, es que esto en serio, así con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi conciencia, lo pongo en tus manos. A ver qué haces. Yo ya me voy a despreocupar. No lo puedo resolver. Lo he intentado, no puedo, ni siquiera sé cómo. Pues voy a ponerlo en tus manos. Y notaremos, como tanta gente, como todos aquellos que realmente lo hacen, que somos llevados. Que no vamos nosotros por nuestro pie caminando, sino que ella nos va conduciendo y nos va diciendo, como le pasó a San José María: pues ahora haz esto, y ahora haz esto otro, y ahora pon esta pieza aquí, y ahora pues vas a ir viendo cómo se construye tu castillo. Pues será esa el matiz especial que podemos nosotros encontrar hoy en la vocación de la Virgen de las Mercedes, la Virgen de la Merced. Pues será esa la consolatrix afflictorum, auxilium christianorum. Las mercedes de María no son contabilizables. Todas las gracias nos vienen por su mediación. Pues Dios busca mantener su modo habitual de actuar. Si por María nos dio la salvación, por ella nos la sigue dando. Pero vamos a pensar un poquito: sí, Señor, ¿cómo estoy en mi constante recurso a ella? ¿Cómo voy viviendo de las miradas, las imágenes que me llevan de una parte a otra, de una actividad a otra, de su consuelo? ¿Cómo voy en mi constante ofrecimiento de mi ser a ella, a Dios por manos de María, mi consagración del totus tuus? ¿Cómo me estoy quizá en este momento también preparando? Porque ya estamos exactamente a una semana de comenzar octubre. ¿Cómo me voy preparando para que el rosario sea para mí una delicia, podríamos decir, un encanto de conversación con María, de contemplar el rostro de Cristo desde el corazón de María, de saber que ahí tengo mi arma poderosa para la gran batalla, esta batalla contra los sarracenos, contra los enemigos, empezando por los enemigos que tengo dentro, mis sarracenos que me tienen aprisionado, que me tienen con unas cadenotas que verdaderamente no hay manera, son unas cadenas que ni aunque me pasara toda la vida yo tratando de quitármelas podría hacerlo. ¿Quieres amar más a María? Pues trátala como rezando bien el rosario de Nuestra Señora. Rezándolo con el corazón, rezándolo contemplativamente. que no sea la norma, como pues eso, como la despreciada, porque lo rezo siempre en los traslados. Bueno, qué bueno que llenes tus traslados de Ave María, pero a veces rézalo con toda paz, son 18 minutos o 20. Son quizá una llamada telefónica o una conversación de WhatsApp ahí que me mandaron unos chistes y los estuve contestando, los estuve viendo y qué pérdida. No dediqué esos 20 minutos a llenarme de conversación con María y a ver a Jesús desde el corazón de ella. Porque el corazón de María es el oratorio donde mejor se reza a Dios. Si logro meterme en ese corazón, qué bien voy a rezar. Ya tendré que decir, iter para tutum, iter serva tutum, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues estoy buscando ser santo. No puedo, tengo que subir esa montañota inmensa. Bueno, pues ella te lleva cargado. Te toma por su cuenta. Jesús siempre se va y se vuelve por María. Voy otra vez. Entonces lo que me saldrá será estar alabándola, bendiciéndola, agradeciéndole. ¿Y qué va a pasar hoy? Ojalá que hoy podamos pensar que hoy se cumple una profecía. Ahorita que estamos considerando esta intervención del siglo XIII, hace ya 8 siglos, estamos cumpliendo una profecía, que es la profecía que hizo la misma Virgen Santísima en casa de Isabel. Me van a llamar bienaventurada a todas las generaciones. Esta generación aquí, esta la que estamos ahorita, estamos llamándola bienaventurada. Y pues hoy que celebramos esta advocación de María de las Mercedes, María de la Merced, la Virgen de la Merced, podemos pues emplear una pequeña industria humana que no se nos pase inadvertida. Una sencilla anécdota. Dice la historia que a principios del siglo XX, un gran técnico e industrial alemán, el ingeniero Daimler, decidió producir automóviles que en cuanto a calidad y prestaciones fueran los mejores de Europa. Pues sí, como hacen los alemanes, que son muy bien hechos, la verdad. Y antes de comenzar la construcción del coche, había que encontrarle un nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner a este coche? Daimler, católico, eligió el de su hija, a quien, aún siendo alemán, le había dado uno de esos nombres que las españolas sacan de los títulos bajo los que se invoca a la Virgen. En este caso, Mercedes, por Nuestra Señora de la Merced. ¿Cómo se llama una alemana Mercedes? Pues si no, no, no. Es como una española que se llama Ingrid. Pues no, no es lo normal. Bueno, pues la hija de este hombre se llama Mercedes. Y así le puso a sus coches. Esa marca de automóviles, como todos sabemos, ha hecho tal fortuna que incluso los papas, parece que este no, pero los demás papas sí, usan tradicionalmente los coches, llamados como la hija del ingeniero alemán. Pues cada vez que damos un Mercedes, no sé qué tan frecuente sea ver Mercedes, ver coches Mercedes, pues en las camionetas Mercedes, pues fíjate que este coche está cumpliendo la profecía de María, está cumpliendo la profecía, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Tú que ni siquiera sabes por qué se llama Mercedes tu coche, que es un carrasco, pues sin saberlo estás cumpliendo la profecía. Se cumple esta profecía de modos insospechados, como también se cumple, como sabemos, en la bandera de la Unión Europea, que el que la hizo, un alsaciano, pues puso el Apocalipsis, las dos estrellas de María, y el color azul también, que es el color de María. Pues en todos los euros y en todas las banderas y en todas las instituciones públicas y en todas las placas de los coches de Europa y en todos los Mercedes se cumple la profecía. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Pues ojalá que tú también la llamas bienaventurada. Es en ti bienaventurada. Tú también estás dando esta veneración y este honor que le dan los euros y que le dan las banderas y que le dan los Mercedes y que le dan pues todos los templos. No hay un templo sin un altar en su honor. Está presente en todo el mundo. Pues hoy, aquí, 24 de septiembre, en este lugar, la llamamos bienaventurada y le agradecemos sus mercedes, sus intervenciones en nuestra vida, y le pedimos que nos siga liberando, que nos quite nuestras cautividades, y le decimos auxilium Christianorum, consolatrix afflictorum, y le agradecemos que haya tenido esta delicadeza de decir: oye, me compadezco de estos pobres cristianos esclavos de los sarracenos, que están esclavos pues simplemente por su fe, por ser cristianos. Vengo en su auxilio. Y que vayamos siempre por este camino, el camino más seguro, el camino más recto para ir a Dios, el camino que nos enciende en el amor a Jesucristo, para pedirle que efectivamente nos libere. ¿Y qué cosa queremos al final lograr? Pues la verdadera libertad de los hijos de Dios. Ella que se compadeció de los esclavos, pues que nos la conceda a mí, también a nosotros y a todos los hombres de todo el mundo. ¿Cuántas esclavitudes? ¿Cómo esclaviza el pecado? Pues como estoy esclavizado yo también por las consecuencias del pecado, y quisiera que ella me ayudara a tener la libertad de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.